Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Ya, pues estamos ya junto a Paula Frederick para hablar de lo que está en las pantallas. Hay harto que comentar porque no solo hay propuestas nuevas, sino que también algunas antiguas. De hecho, te quiero comentar una. Y un festival, ¿no? Eso, con el micrófono,
sí, Polito,
mucho mejor.
Mira, mejor busco el micrófono para poder darme a entender, porque por telepatía radial todavía no nos comunicamos.
Eso, ahí está perfecto.
Es que esto de que nos vemos una vez a la semana nos trae tanta emoción que nos ponemos a hablar y se nos hace poco el tiempo. ¿Cierto,
¿Cómo,
Richie?
¿Cómo has estado en primer lugar?
Bien, Polito, gracias. Qué bueno. Corriendo, pero bueno.
Ya, ¿cómo estás sin al paladar?
Gracias, sin al paladar en arroba Paufrea y arroba sin al paladar, experiencias de gastronomía y cine. No se la pierdan, no les voy a contar más porque esto es sin spoilers.
Sin spoilers.
Pero estoy ahí con una actividad muy entretenida que une dos pasiones de los seres humanos. El cine y la comida.
Y la comida.
Ah, y el vino también.
Muy recomendable.
Así que arroba sin al paladar.
Muy recomendable. Oye, vámonos a nuestro.
Mira, tenemos harto que hablar, Polito, porque, mira, quise salir de Netflix.
¿Ya?
Sin desmerecer tal mentada y famosa plataforma, ya que nos falta cine, ¿cierto? Nos falta salir a la sala, ver un poco de vida fuera de nuestras cuatro paredes y del control remoto, qué sé yo. Entonces me puse a buscar en la cartelera.
¿Ya?
Hay varias películas interesantes, un par que no alcancé a ver, por ende no los voy a recomendar fiel a mis principios de verla cuando hablo de una película, pero hay una que está dando vueltas en la cartelera cinematográfica que la recomiendo muchísimo, que se llama El hombre de los sueños, de Nicolas Cage. O sea, no es de él es el protagonista, el director. Perfecto. Es el noruego Christopher Buckley. De partida, esta película es para aquellos que amamos, me incluyo, el cine de Charlie Kaufman, Michel Gondry, tipo Quieres ser John Malkovich, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, etcétera, etcétera.
Ya.
También mezclado con algo de David Lynch, medio onírico, bien bizarro. Dicho esto, me resguardo de cualquier crítica posible. ¿Cómo nos recomiendan esta película tan descabellada?
Ya.
¿Ya? Ya. Dicho está. La película se trata de este hombre que es Paul Matthews, que es protagonizado de manera brillante por Nicolas Cage, quien yo considero un grandísimo actor, a pesar de que ha hecho uno que otro bodrio por ahí.
Sí.
Pero es un gran actor cuando se mete de lleno en el papel, que este es este profesor de biología, a lo Walter White de Breaking Bad, que es un hombre que es una lumbrera, pero siente que su vida es común, que nunca alcanzó a brillar, que nunca llegó al lugar donde él merecía estar, que es una eterna promesa, que se quedó haciendo clases de biología en un colegio.
Uh-huh.
Y empieza a crecer en él mucha ira, porque se da cuenta que alrededor suyo se roban la película, se roban el protagonismo, se roban sus ideas y sus sueños. ¿Por qué digo sueño? Porque ahora viene el tema interesante. Él es un hombre común y corriente que quiere hacerse, no sé si famoso, pero quiere hacerse notar.
¿Ya?
Y comienza a hacerlo de una manera bien extraña. Y lo que estoy por decir, ya dado lo que hablábamos anteriormente, porque, paréntesis, me recriminaron un spoiler aquí por los Ramírez, de la película Poor Things. Cierro paréntesis. Válido lo encuentro.
No, pero...
No, válido, pero, que reclames.
Es que tiene la duda, porque en esa película hay un antecedente que es importante... y para comprender, ¿no es cierto?, lo que pasa en esa película en Pobres Criaturas, y tú efectivamente lo contaste, y yo me quedé con la sensación de que era algo como un secreto que había que debía ser resguardado, pero tú me dices si estaba en el tráiler eso.
Sí, pero de sin saberlo no se sorprende más.
Ah, puede ser.
¿Me castigo?
Puede ser.
Pido mis disculpas públicas.
No, por favor.
Voy a hacer un YouTube, un video, un live, pidiendo disculpas, como se usa.
Bueno, llorando.
Llorando. Sí, bueno, en esta película también aparece algo así. Pero lo que les voy a contar entonces, ojalá no lo consideren un spoiler. Este hombre comienza a aparecer en los sueños de las personas.
¿Ya?
Pero no en uno, dos, tres. No en la gente que lo conoce, no en el de su mujer y de sus hijas. En mucha gente.
¿Ya?
Y esto va increciendo.
Ah, mira.
¿Y qué hacen los sueños de este hombre? Eso te lo muestran de la primera escena. Se pasea, observa pasivamente, no tiene ninguna interacción con la acción que ocurre delante de él. ¿Ya? Aunque sea algo... brutal.
Un compadre que está
un
ahí.
Un compadre que pasa, así como el John Travolta que aparece en la billetera. Alguna gente me va a entender. Sí. Como, ¿qué estoy haciendo aquí? Mira para allá, mira para acá. Pero, y esto, entonces, esto comienza a darle una fama inesperada. Empieza a crecer la voz de que este hombre común y corriente como tú o como yo, bueno, no sé si tú o ni, bueno, pero como cualquiera de nosotros, empieza, porque, ay, por alguien debe haber soñado contigo, más de alguno. Puede haber aparecido en un sueño, no es raro que alguien diga, oye, anoche
soñé con el polo de Ramiro. Espero que mi señora haya soñado alguna vez conmigo, espero.
¿Para qué se te tiene en la realidad? No, pero no digo...
Pero bueno, pero uno también sueña con su pareja.
No, sí. Uno sueña con sus parejas, ¿verdad? Pero no solamente me refiero a que yo sueño que tú estás pensando mal pensado. Me refiero a...
No, pero sí. No, pero tengo todo tipo de sueños. Bueno, ya no nos metamos en los... No nos metamos en los sueños, que es un camino... Muy pedregoso.
Bueno, ese camino pedregoso, el personaje de Nicolas Cage lo vive a cabalidad.
Ya.
Y ahí empieza, no voy a contar más, ya fui advertida, más empieza un camino sin retorno que habla de sueños, de pesadillas y de una viralización de los sueños de la realidad, que hace una crítica soterrada, podría decirse así, o bastante explícita, depende cómo lo miremos, a la viralización, a la era de la viralización, a la fama efímera, al que cualquier persona hoy puede hacerse famosa por cualquier cosa, y que esta fama no solamente le llega de sopetón, sino que empieza a crecer y a expandirse sin control.
Yeah.
Y también hay algunas críticas por ahí a la cultura de la cancelación, lo que siempre es bienvenido, y nos recuerda también a esta película American Fiction, que trata precisamente sobre eso, que fue una de las ganadoras de los Oscar 2024. También se las recomiendo mucho, creo que la comenté acá. Así que la película está construida con una estética que hace alusión constantemente a lo onírico.
Ya. Yeah.
Pero hay veces en que los sueños en las películas, en las series, se ven deliberadamente falsos, ¿no? Hay una cosa como media nebulosa, sí, como que estuviera empañado el lente de la cámara.
Claro, como que te dice, ojo, estás soñando.
Estás soñando con mi compadre, o está en blanco y negro, está ralentizado. No, aquí sí, personalmente siento que captaron algo que uno tiene en un sueño. Esa cosa absurda, pero al mismo tiempo familiar, ¿sí? Y lo bonito también es que en la película uno todas las escenas las ve así, no solo las que son supuestamente sueños. Se pasa a hacer todo como la vida es sueño.
Ya.
¿Cómo te quedó el ojo? Entonces es una película muy interesante, muy bien actuada, con un guión bastante intrincado que está dividida prácticamente en tres actos, que hay que seguirla con muchísima atención.
Y los sueños, eso decía, la vida es sueño, los sueños son... Eso sí, en la vida sueño, ¿no?
Sí.
En alguna parte.
Y qué bueno que lo dijo.
¿No?
No me lo sé de memoria, te voy a decir.
No, yo tampoco.
¿Para qué te voy a
decir? Tratando de acordar. Es de Lope de Vega, ¿no?
Sí,
ya.
Y hoy te iba a decir Calderón de la Barca, pero... ¿O no?
No.
A ver, ya.
No, pues.
No, yo te iba a decir eso y pues me autocorregí. ¿Por qué lo dije? No sé. En mi mente me cancelé sola.
Bueno, no sé.
Pero
había un libro,
¿sí?,
de Don Roque Esteban Scarpa que se llamaba Literatura Viva.
Uh-huh.
¿Ya? Y ahí aparecían todas esas obras. Aparecía Calderón de la Barca, Lope de Vega.
No estoy tan perdida, sí, digamos. Hay una asociación libre ahí. Pero
se llamaba el de... Ya me acordé.
Yo sé que lo vas a hacer. Sé que te acuerdas eventualmente. Bueno. Yo la recomiendo muchísimo, insisto, para quienes amamos el cine un poquitito descabellado, que tiene que ver con Lynch, que tiene que ver con esta interpretación de la vida y los sueños, y que al final está lleno de señales y de símbolos que nos pueden hacer sentido tanto en la vigilia como en el sueño.
Me gustó.
Así que, pero anda, hay que ir, insisto, pensando como si estuviéramos viendo una película que podría ser un sueño.
Ya.
En cuanto a la lógica, al tipo de diálogo, a los acontecimientos que ocurren. Perfecto. Como hablábamos la vez pasada, tomando como legítimo un mundo que no es verídico.
Uh-huh.
Y perdonando todo aquello que nos parezca inverosímil.
Claro, me parece. Oye,
tú me querías comentar algo,
sí,
que te voy
que
a dar
pasa
la
es
oportunidad.
Es que me quedé con la duda de si el año pasado, en su momento, comentamos la película After Sun.
Película que yo adoré.
Que tú adoraste y que a mí me gustó mucho también.
¿Viste?
Pero la vi recién, ahora el fin de semana.
Mira,
no la había visto. Y está desde hace algún tiempo ya en Netflix.
Es que esa es la noticia.
Se puede encontrar ahí.
Es muy importante.
Y antes había estado en otras plataformas. Movie, claro. Pero llegó a Netflix, ahí obviamente que se hace mucho más masiva, ¿no es cierto?
Gracias.
Es una tremenda película.
Gracias
tremenda
porque llegó a Netflix. Porque sí, porque Movie, o sea, Movie es una gran plataforma. Yo la usufructo bastante de ella y me encanta.
Ya.
Mucha calidad. Pero claro, Netflix es Netflix.
Claro.
Y eso es un gran paso, creo yo, que adquieran este tipo de contenido. Película que sí comentamos, Polito, pero no en profundidad, sino que la mencionamos como las películas más destacadas del año pasado.
Es que tiene esa película una cosa que es muy, muy, es como anti-hollywoodense. Eso es lo que encontré interesante. Es anti-hollywoodense en el sentido que en Hollywood las cosas en general, lo que parece que va a pasar, pasa.
Sí.
¿Ah? Como decía Chekhov.
Oye, que
si
estamos
aparece,
oye, pero por favor, favor.
Si aparece en una obra aparece, o en un cuento aparece un arma, esa arma va a ser usada. Uno podría incluso ir más allá y decir, alguien va a morir.
Bueno, eso también es un poco el principio por el que se movía, entre comillas, Hitchcock. Se aparece una bomba, el público la ve primero que la persona que está sentada sobre la bomba.
Por ejemplo. Claro, claro.
¿Pero va a ser usada?
Pero en After
Esa
Sun,
es la pregunta.
Lo interesante que tiene After Sun es que todo eso que... Bueno, prefiero no hacer, no quiero hacer spoilers, pero te va generando a lo largo de la película muchas... Te va generando reacciones que son... aprendidas de alguna manera de las de la forma más convencional y tradicional de narrar historias, donde lo que parece que va a pasar efectivamente pasa, o pasa lo contrario.
Perfecto, o sea, se sale un poco de ese canon.
Se sale de ese canon.
Y a pesar de que parece una película
de lo obvio o de lo evidente, ¿no es cierto? Y del engaño. Se mueve, se separa de esas dos alternativas, que son como las que en general existen, ¿no es cierto? Te sugiero que va a pasar algo y eso efectivamente pasa, o te sugiero que va a pasar algo y pasa lo contrario.
O sea, juega contigo.
Juega contigo,
y
juega con
tus
emociones. Esta película, que como buena película, ¿no es cierto?, también juega con las emociones de uno.
Y bastante.
Y bastante. Lo hace de una manera completamente distinta.
¿Cierto? ¿Cierto?
Eso es lo que me iba de alguna manera generando cierta como extrañeza mientras la veía, pero al mismo tiempo te hacía enamorarte, amigo, porque además tiene una visualidad muy muy linda,
una
luz muy especial.
Yo siento que es una película que tiene una textura en todo el sentido de la palabra.
Sí.
Y creo que comparto lo que tú dices, y además a mí me gustó mucho la reflexión que hace sobre los recuerdos. La memoria y la fragilidad de la memoria, en el sentido de que cómo retener la memoria y los recuerdos que se fuman. Ni siquiera en un dispositivo como un VHS o un video casero, los recuerdos permanecen eternos, porque tú puedes volver a ver un video y verlo de manera distinta. Hay un juego muy interesante entre lo que pasa cuando se prende la lucecita roja y cuando se apaga. Las imágenes del recuerdo de la niña protagonista con su padre, que se van en un viaje a un resort en Turquía y tienen un recorrido padre-hija, entre lo que sucede de verdad en la película y lo que sucede en la cámara.
Claro.
En lo cómo se comportan ellos frente a la cámara y cuando se apaga la cámara. Y al final todo queda en el mismo dispositivo de memoria, pero aún así, si tú lo revisitas, puede cambiar.
Claro. Y uno se va haciendo muchas preguntas y se sigue haciendo después muchas preguntas acerca de lo, bueno, qué pasó, ¿no es cierto?, en esta historia. Porque, bueno, es el recuerdo efectivamente que hace una mujer que andará por los 30 años, ¿no es cierto?
Claro,
y recuerda
este viaje.
Este viaje que hizo cuando ella tenía 11. Es una película preciosa, realmente muy, muy recomendable.
Ya sabes, Netflix, qué bueno que la rescataste, Polo, porque se estrenó hace un par de años, pero a veces pasan,
sí, pues,
pasan en banda y no puede suceder. Creo que es muy importante que se rescate. Oye, ¿puedo hacer una última recomendación?
Dale,
¿alcanzo?
Por
porque
favor.
Hoy día estoy, pero llena de recomendaciones.
Por favor.
Sí, sí. No, si es cortita, sí. Solamente recomendar que en el Centro Cultural de Las Condes,
ya,
en Nuestra Señora del Rosario, ahí enfrente al Estadio Italiano, sabemos del lugar del que estamos hablando, están haciendo un ciclo gratuito dedicado ni más ni menos que a Philip Seymour Hoffman. Porque estamos a 10 años de su muerte. Imagínate todo el tiempo que ha pasado de este actor extraordinario. Y van a estar mostrando 4 de sus grandes películas: La Duda, en la que se luce una clase actoral maravillosa junto a Meryl Streep, Capote, ¿ya?, por supuesto, de Bennett
Miller. La Duda es...
Esta que es una obra de teatro.
Ya. No me acuerdo de esa película. Pero bueno, no importa.
¿No te acuerdas con Meryl Streep, que era como una... Creo que era una religiosa en un colegio. Sobre
y
él era un cura.
Ah, perfecto, ya, sí. La vi.
La Duda, Magnolia, la de Paul Thomas Anderson.
Muy buena La Duda.
La Duda es buenísima.
Sí.
Magnolia, de Paul Thomas Anderson, va a estar Antes que el Diablo Sepa Que Es Muerto, del gran Sidney Lumet, protagonizada junto a Ethan Hawke. Y por supuesto Capote, con Bennett Miller, donde interpretó al polémico escritor norteamericano y ganó un Oscar. Estas películas van a estar los miércoles en el Centro Cultural de Las Condes a las 4 y a las 7 de la tarde. Y los jueves en el Centro Artesanal Los Dominicos a las 4 de la tarde.
Mira.
Tienes que ingresar a la página, reservas tu ticket y puedes ir gratuitamente a deleitarte con las grandes películas en las que participó Philip Seymour Hoffman.
Perfecto.
Así que la invitación es a salir de la casa, excepto en el caso de After Sun, ir al cine, comprar la entrada, sentarse en la butaca, disfrutar.
Ya fue. Muchísimas gracias, Paula.
Gracias a ti.
Que estés muy bien. Hasta la próxima semana para otro Cine Spoiler.